ordinario del mes de junio convocado por el 29 del mes de julio de 2010 a las 20 horas, a las 8 de la tarde. El punto primero, la lectura del acta de la sesión anterior y aprobación, en su caso, de la misma. Se somete a la deliberación y aprobación de este pleno las actas extraordinarias, sesión extraordinaria de 1 de junio de 2010, sesión ordinaria de 24 de junio de 2010 y sesión extraordinaria y urgente de 1 de julio de 2010. ¿Qué vemos?
Sí, las sesiones extraordinarias de junio y de julio, entre 1 de junio y 2 de julio, estamos de acuerdo, pero en la del 24 de junio, en la página, a partir de la página 14, hay una enmienda que presentamos nosotros al convenio de la Cruz Roja. Consta literalmente la enmienda, pero no consta la votación que se produce de la misma. Entonces, solicitamos que corte que yo lo haya visto, aunque igual puedo estar confundido, pero creo que lo he repasado. Y la votación de la enmienda no aparece por ningún sitio. Entonces, solicitamos que ese apartado del punto que se refleje en el acta. Esa, si llega bien los retos corporativos, pues no estamos hablando con esa salvedad.
Grupo Socialista, Grupo Popular, una cuestión mandatada hasta, pues recogiendo las aportaciones que ha hecho el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, sometemos a la votación del pleno las tres actas que anteriormente he mencionado. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentra presente el portavoz del Grupo Socialista, Juan Francisco Otárola, que ha excusado su asistencia a este pleno por motivos profesionales. No se encuentra presente tampoco el concejal del Grupo Socialista, Andrés García. Pasamos al punto segundo, correspondencia y disposiciones oficiales, señora secretaria. No consta. Pasamos al punto tercero, que es la toma de posesión del cargo de concejal por el Grupo Municipal Popular de doña María Esther Esparza Martínez. A continuación vamos a proceder a la toma de posesión de Esther como concejal de este ayuntamiento, de esta corporación, y le pido que se dirija aquí para hacer la toma.
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente con las obligaciones del cargo de concejal del Ayuntamiento de Tetana, con lealtad al jefe del Estado y cumplir y hacer cumplir la Constitución como norma fundamental del Estado.
Y tantos municipios que hay en la comunidad autónoma, en estos momentos somos el tercer municipio mejor tratado en cuanto al dinero que viene a parar precisamente para atender este fomento, este empleo y lo que es el paro agrícola. Y por eso es por lo que nos planteamos, y lo pongo encima de la mesa, digo sinceramente que no tenemos ninguna opinión verdaderamente contundente y formada, porque lo que nos apetece es ponerlo encima de la mesa y discutirlo entre todos. Nos planteamos si es Totana quien debe levantar esta liebre. Nos planteamos si es Totana quien debe reivindicar este asunto, porque lo que nosotros conocemos, lo que nosotros hemos podido investigar, es que las dotaciones de dinero que vienen a Totana, que si me lo permiten voy a exponerlas para darnos un poco cuenta de la realidad de lo que está pasando en Totana y cómo se está atendiendo a Totana en el dinero que viene a parar a Totana por parte del Consejo Comarcal de Empleo, hay que decir que en toda la comarca del Guadalentín, es decir, todos los municipios que pertenecen a la comarca del Guadalentín, recibimos un total de 1.044.000 euros. Pues bien, Totana, de ese millón de euros, recibe casi 450.000. Solo Totana recibe casi el 50% de todo el dinero que se dedica a la comarca del Guadalentín. Por tanto, yo, que he tenido la oportunidad de asistir junto con el concejal de Obras y Servicios al último Consejo Comarcal de Empleo que se celebró en Lorca, hemos podido ver cómo había una amarga queja por parte del resto del municipio de la comarca del Guadalentín. Estoy hablando de Lama, estoy hablando de Lorca, estoy hablando de Puerto Lumbreras, etcétera, etcétera. Municipios, algunos de ellos con mucha más población que Totana, como es Lorca, por ejemplo, que recibe menos dinero que Totana. Y dentro de toda la región de Murcia, como decía antes, es que Totana es el tercer municipio que más dinero recibe después de Cieza y Moratalla. Pero además no solo eso, sino que este año hemos sido todavía un poco más privilegiados. Y hemos sido más privilegiados porque cuando la media regional ha subido el importe que va a cada uno de los municipios en un 0,74%, en Totana hemos aumentado lo que viene, el dinero que viene a Totana, en un 1,61%. Por tanto, estamos hablando del doble de lo que ha aumentado toda la región de Murcia. Y nunca es suficiente, claro que nunca es suficiente, pero es que en Totana vamos a poder dar trabajo a este sector del paro agrícola a más de 105 trabajadores en dos fases que van a completar 6 meses de trabajo. Por lo tanto, en mi primera intervención, y lo pongo encima de la mesa, digo que no tenemos posturas totalmente definidas, apoyo totalmente e incondicionalmente el planteamiento global que hace Izquierda Unida, pero no sé si le corresponde a Totana, por lo bien atendidos que estamos, levantar esta liebre y poner en guardia, más en guardia todavía, a quienes están protestando ya porque Totana está siendo un municipio privilegiado. Y estoy hablando de nuestros pueblos vecinos, los pueblos de la comarca del Guadalentín.
Muchas gracias, señor concejal de Fuente y Empleo. Segunda intervención, el municipal de Izquierda Unida, Marco Verde.
Bueno, yo, en primer lugar, considero como norma que en este momento, siempre, pero en este momento más que nunca, los ayuntamientos y el ayuntamiento de Totana, concretamente, se debe caracterizar tanto los políticos como los técnicos por intentar sacar el máximo que se pueda, para sobre todo para los programas de atención al desempleo, para los programas de desempleo. Eso yo creo que debe ser una regla de oro, porque luego nos quejamos, cuando vemos, por ejemplo, que en Andalucía hay zonas que están con el PER y todavía exigen más. Y es que el gran problema es que cuando alguien sabe que una exigencia puede hacer conseguir más recursos, no debe tener ningún complejo a la hora de hacerlo y de luchar por ella. Luego, hay algunas cuestiones que yo creo que los técnicos y los responsables políticos deberían valorar y conocer además de la gente. Totana es un pueblo tradicionalmente, lo que en algunos momentos lo llamamos a algunos políticos, lo llamamos ciudad dormitorio, es decir, un pueblo donde la gente vive, sobre todo cuando había ese sector importante de la construcción y en el tema agrícola, donde la gente vive, duerme, pero sale a trabajar fuera. Solamente hay que echar un vistazo a las zonas donde las personas, lógicamente ahora bastante menos, donde los trabajadores y las trabajadoras salen a Mazarrón, a trabajar en Los Limones, a trabajar en sitios que no son del municipio de Totana. Es decir, que el peso de los trabajadores agrícolas no se puede medir por la gente que habita en Totana, por los habitantes que hay en Totana, ni por los habitantes que hay en la otra zona de la comarca. Y además, me consta que en otros pueblos de la comarca no tienen el problema que tiene Totana, porque ahora Totana tiene que asimilar a todos esos trabajadores y trabajadoras que están parados y que en un momento determinado, en una época determinada, salen a trabajar fuera de nuestra frontera, de nuestro municipio, que son bastantes. Posiblemente algo de lo que debería hacerse es un estudio riguroso de ver qué gente es la que trabaja fuera o la que ha trabajado fuera tradicionalmente, tanto en el tema de la construcción, de empresas de la construcción, como en el sector agrícola, por decirlo, dos sectores más importantes que tiene el municipio de Totana. Es decir, que no se puede medir, desde nuestro punto de vista, no se puede medir el número de trabajadores en paro en función de la gente que está censada en total. Porque no es una cosa lógica. La gente trabaja fuera y luego a la hora de estar desempleado, pues lógicamente están aquí y si tienen problemas, como es natural, pues asisten a las instituciones que son de aquí, no a los ayuntamientos donde han estado trabajando durante los últimos meses, que solamente han ido a trabajar, a dejar su, digamos, su plusvalía del trabajo y después se vienen para acá. Los datos que he dado son datos oficiales del SEF en Totana. En 2005 había 109 parados registrados agrícolas y candidatos de lista había 173. Los puestos que se ofertaban eran 112 en los consejos comarcales de empleo en el municipio de Totana. En el año 2010 se ofertan 6 puestos menos, 106. Hay 246 candidatos y 258 registrados como parados agrícolas. Pero es más, en el año 2009, solo en un año, en el año 2009, había registrado 153 parados agrícolas, en el 2009. Y en el 2010 hay 258, es decir, hemos crecido más de 100 parados solamente en un año. Y eso no lo absorbe el dinero que viene, la oferta que hay de los trabajadores que van a emplearse en los centros comarcales. Y luego hay otra cuestión también muy importante, que creo que debemos tener muy en cuenta. Parece ser que hay cosas que se tienen en cuenta unas veces y otras cosas que no se tienen en cuenta. Yo no lo digo por la intervención del concejal, ni mucho menos. El peso de los trabajadores agrícolas, los trabajadores que han crecido en el desempleo, de los trabajadores extranjeros no comunitarios, es un peso importantísimo. Los trabajadores no comunitarios han pasado en total de estar 84 en el paro en julio del 2005, 84 en las oficinas de desempleo, a 419 en junio del 2010. Y hay un incremento importantísimo. Personas que han trabajado, que han cotizado, que están trabajando y que ahora engrosan las listas de desempleo. Y en su inmensa mayoría, estoy por decir que en su inmensa mayoría han trabajado fuera, han gastado aquí, pero han trabajado fuera, han pagado su alquiler aquí, si es que han vivido de alquiler, y han trabajado por el municipio. Es decir, que las cifras son, y por desgracia, algún día llegaremos al tope, ¿no? De lo mal, porque siempre se está mal, siempre hay posibilidades de todavía estar peor. Pero las cifras no parece que vayan bajando, parece que se han suavizado en los últimos meses, por suerte se han suavizado las cifras del desempleo, pero no parece que las cifras sean algo que vayan a parar o que vayan a disminuir de una forma sustancial. En este momento yo creo que hay que agarrarse a un clavo ardiendo, hay que exigir desde Totana y desde los otros pueblos que exijan también si quieren, hay que exigir que la dotación venga más dinero porque nos hace falta, porque tenemos más gente demandante, mucha más gente, mucho más del doble demandante, y hay que exigir eso. Y en la misma proporción, en la misma vez que se exige esa situación, esa dotación, más dotación de dinero, también hay que hacer reformas para que esos programas sirvan para formar y reciclar al personal, porque hay determinados trabajos, hay determinadas cuestiones que hay que mejorarlas y que hay que aprovechar esos proyectos y esos programas. Yo le pediría al Partido Popular que apoyara esta propuesta, que consideramos una propuesta, sinceramente, que está bastante documentada, está bastante trabajada. Hay razones suficientes, y yo creo que en política, y mucho menos en estos casos, hay que ser conformista y decir que bueno, que no podemos. Sí. Hay que pedir lo que se pueda. Ya se encargará tanto la comunidad autónoma como el Estado de recortar o no dar. Pero hay que pedir lo que se pueda, porque en este caso estamos pidiendo para defender los intereses de los trabajadores de Totana. Y yo insisto, cuando se vean los datos de los trabajadores que habitan en Totana, no se puede bajo ningún concepto extrapolar, porque posiblemente el 50% o más son trabajadores que o han trabajado o siguen trabajando fuera del municipio de Totana, concretamente en la construcción y en los temas técnicos. Porque siempre lo decimos. Cuando alguien tiene un problema no va a ver a nadie, no viene a ver a alcaldes, no viene a ver a los concejales, etcétera, etcétera. Y sabe muy bien, porque entre otras cosas lo habéis puesto de manifiesto en ruedas de prensa, que hay un descontento bastante grande porque este año se ha quedado mucha gente fuera de los programas de los centros comarcales. nada de conformismo. Hay que ser ambicioso, igual que son ambiciosos los andaluces o son ambiciosos los extremeños, a la hora de defender los intereses de unas personas que en un momento coyuntural no tienen otra cosa. No tienen desempleo, no tienen subsidio y que además tienen que acudir a instituciones, a los servicios sociales o a otras instituciones para poder sobrevivir durante un tiempo. Entonces, nosotros consideramos que esta moción está documentada, que hay argumentos más que suficientes, no solamente para apoyarla, sino después para exigirla y que incluso apoyar si es que sería lo mejor desde nuestro punto de vista que hubiese una movilización de la gente, de los afectados, para conseguir más recursos, más dinero y que esto cambiara para mejorar la calidad de los trabajadores, para reformar todo el sistema, porque esto en el fondo iría en beneficio. Y bueno, yo por mi parte, luego no estoy pretendo rebatir las palabras del concejal, solamente poner encima de la mesa datos que están ahí, el peso de los trabajadores que no son que no trabajan en el término municipal, que son muchos, y también una cuestión indudable y además que es muy importante a la hora incluso de cualquier tipo de rechazo por parte de los propios trabajadores que no son extranjeros, que no son inmigrantes, que es la importancia del número de inmigrantes que están en este momento cruzando las cifras de la oficina del desempleo en temas de cuestiones agrícolas. Nada más. Nosotros pensamos que esta moción es una moción que se debe apoyar no solamente a la ciudad, sino luchar desde donde se pueda para conseguirla, porque daríamos un paso bastante importante.
Del grupo municipal que quiero ni llamarlo verde, le solicitaría y le rogaría que en sucesivas intervenciones se ciña al tiempo establecido en la segunda intervención, que es de 5 minutos y que con creces ha superado y ha duplicado. El grupo popular, concejal, es como señor Pedro, pero no.
Bien, pues vamos a ver. Nosotros, señor Cromwell, nos mantenemos en la postura inicial, visto que en la segunda intervención no aporta nada nuevo. Nos vamos a mantener en la postura inicial, por la que podríamos estar un poco más inclinados en cuanto a defender los intereses de Totana y no intereses genéricos de toda la región de Murcia, exigiendo más dinero para estos asuntos que tienen que ver con el paro agrícola. Señor Carlos, yo creo que si somos responsables con nuestro municipio en este momento, y siendo una buena moción la que usted plantea, también hay que pensar que nosotros, los que estamos sentados aquí en este lado de la mesa, somos políticos, o estamos de políticos, y ejercemos como políticos. Y de la misma forma que en las empresas se utiliza una palabra, se utiliza una frase y una terminología, como es el oportunismo comercial o el oportunismo financiero de hacer alguna inversión o hacer alguna estrategia comercial, en las empresas, nosotros tenemos que también pensar en el oportunismo político. Y yo creo, sinceramente, lo digo de todo corazón, que el oportunismo político debemos dejarlo patente en cuanto a que no es el momento, no es el momento, este momento, no sé si lo será dentro de 3 meses o dentro de 6 meses. Pero este, concretamente, no es el momento en el que Totana deba mostrarse permítame hacer la expresión mosca molesta en cuanto a reivindicar una situación que en este momento nos está favoreciendo. Y nos está favoreciendo porque no es que los políticos de Totana en esto tengamos que colgarnos medallas. Si alguna se tiene que colgar a alguien, yo estoy encantado de que se la cuelgue, pero sinceramente este privilegio que está obteniendo Totana sobre la gran cantidad de porcentaje de dinero que está consiguiendo no es ni más ni menos que por pura estadística, señor Cano. Y la estadística por la cual se está aplicando este dinero a Totana no es la de los habitantes de Totana o la de los habitantes de Lorca. Fíjese qué ridículo y qué mal hecho está, y qué mal hecho está que algo que está mal hecho nos está beneficiando a los totaneros. Y le digo por qué. Porque se está teniendo en cuenta, para la aplicación de este dinero, se está teniendo en cuenta la estadística del paro agrícola de los años 90. Fíjese que atrasado va, que se está utilizando una estadística de los años 90. Por lo tanto, lo que ha sucedido en Totana es que durante muchos años hemos estado recibiendo dinero de más. Pero no porque los políticos hayamos sido unos genios, no, porque se aplicaba un baremo que era el de la estadística del paro agrícola. Y en Totana, en los años 90, había mucho paro agrícola. Y esa estadística se ha mantenido. Y se ha mantenido en el año 2005 y en el año 2010. ¿Qué pasa? Porque muy probablemente en el año 2010 es cuando nos están dando lo que nos corresponde. Pero hasta el año 2010 nos han estado dando muchísimo más de lo que nos correspondía, porque han estado utilizando unas estadísticas que no era la realidad de Totana y de la cual nos hemos estado beneficiando. Como me consta, porque he asistido a esas reuniones del Consejo Comarcal de Empleo, como me consta que tenemos a los otros municipios como lobos reivindicando y diciendo que esto es una tremenda injusticia lo que está pasando con el municipio con respecto a lo que está pasando en Totana, digo y me mantengo en que no es el momento político para reivindicar esta cuestión. No es el momento político. Y me gustaría que ustedes apoyaran la enmienda que desde el Grupo Popular vamos a plantear, y es que se deje encima de la mesa. Que esta moción que ustedes plantean se deje encima de la mesa. Que veamos cómo es el devenir, cómo en el próximo año nos van a atender a los totaneros, o antes de que suceda el próximo año, cómo nos van a atender. Si es verdad que va a cambiar esa estadística, si es verdad que van a aplicar otro baremo para adjudicar el dinero que va para el paro agrícola, y ya llegará el momento en el que efectivamente tengamos que reivindicar. Pero no me gustaría que fuera Totana, no me gustaría que fuera Totana quien levantara una liebre que a nosotros, a los totaneros, es a los que menos nos interesa levantar en este momento. Y no deberíamos ser nosotros quienes diéramos guerra con este asunto. Y estoy hablando de oportunismo político. No me gustaría que mañana en sus declaraciones a los medios de comunicación dijera que el Partido Popular no apoya un incremento del dinero que tiene que venir para el paro agrícola, o que el Partido Popular no apoya a los agricultores de Totana. Esta terminología que ustedes suelen utilizar cuando están delante de las cámaras, me gustaría que fueran suficientemente honrados y honestos y que mantuvieran una ética política y que dijeran la verdad de lo que aquí se está hablando esta tarde, y que no se trata ni más ni menos que de dejarlo encima de la mesa momentáneamente para que no sea Totana quien dé guerra con este asunto.
Muchas gracias, señor concejal de Empleo. Réplica rápida.
Una pequeña. Vamos a ver, si usted no quiere que Izquierda Unida diga mañana que usted lo ha apoyado, es muy fácil, apoye una moción y Izquierda Unida no podrá decir que no lo va. Eso es una parte que es tan simple y tan lógica. No sé de dónde viene ese temor a pedir recursos para el municipio de Totana, no lo sé de dónde viene, porque yo desde la. Me siento muy extrañado. Además, si los otros ayuntamientos están, en los términos que usted utiliza, están como lobos, no es un término. Metafórico, me imagino, quejándose, todavía no he visto que ningún ayuntamiento de la comarca haya hecho una moción parecida a esta exigiendo más dinero. Y luego, el tema de dejarlo sobre la mesa. Mira, ustedes con sus 13 concejales pueden hacer lo que vean conveniente. Pueden votar, dejarlo encima de la mesa, pueden votar en contra o pueden votar lo que ustedes quieran. Nosotros, como es natural, somos dos y vamos a defender nuestra posición. Pero es que esto de encima de la mesa, hoy me recordaba, viendo las noticias en las páginas web del ayuntamiento, me recordaba una moción que se trajo aquí hace varios meses, yo creo que hace ya más de un año, para que se instalara, esto voy a poner un ejemplo, para que se instalara las redes wifi en los centros públicos, en los jardines, etc. Entonces esa moción se quedó encima de la mesa y ahora, al cabo de los años y medio, dos años o tal, se anuncia por parte del equipo de gobierno que va a hacer lo que en su momento propuso Izquierda Unida y ustedes lo dejaron encima de la mesa con sus 13 concejales. Es decir, nosotros, para resumir, consideramos que en este momento hay 150 trabajadores en Totana, totaneros, que están fuera de los centros comarcales de empleo, y a esos trabajadores son los que tenemos que defender, nosotros y ustedes. Y no me vale el conformismo, no tengan ustedes ese conformismo, que no pasa nada, hay que pedirlo. Hay que pedir el dinero para que venga, no hay que tener problemas. De todas formas, yo no voy a volver a insistir, he intervenido en esta ocasión por ciertos elementos nuevos que ha sacado usted. Pero vamos, queda claro que nosotros no vamos a aceptar bajo ningún concepto que se quede sobre la mesa, nuestros votos van a ser para hacerlo, para defender. Y lógicamente mañana, o cuando sea, cuando hablemos, pues no vamos a mentir a nadie si decimos que ustedes no han apoyado, ustedes no han apoyado una moción que decía que pidiéramos más dinero para cubrir las necesidades de trabajadores en paro, que pueden suponer más de 150 familias que podrían tener posibilidades de luchar si lo aprobamos. Entonces, cuando digamos eso, podrán ustedes decir que somos demás, que no tenemos ética, que no tenemos cuenta, pero estamos diciendo la verdad, y la verdad no tiene ningún camino. Y el camino es que si ustedes no votan a favor y lo dejan sobre la mesa, es que no votan a favor. Entonces mañana, si decimos que no votan a favor, no pueden decir que es que estamos mintiendo, será que no han votado a favor. Otra cosa no podemos decir.
Muchas gracias.
Bueno, señor Canova, me da tanto miedo que salga usted diciendo mañana que no lo votamos a favor, que lo vamos a votar a favor. Sí. Le tengo tanto miedo que lo vamos a votar a favor. Señor Canova, es que la moción, le repito y le digo que es para votarla a favor. Se lo he dicho al principio de mi intervención, que es para votarla a favor. Me planteo si debe ser Totana, que está siendo en este momento favorecida y privilegiada, me planteo si es Totana quien debe iniciar esta reivindicación. Que lo hagan aquellos pueblos que están siendo desfavorecidos, que lo hagan aquellos pueblos que están siendo maltratados por esa estadística, que lo hagan esos pueblos, señor Canova, que lo hagan esos pueblos. Pero en este ánimo de consenso, en este ánimo de que haya un ambiente de consenso, yo voy a ser algo menos cabezón que usted. Voy a ser algo más moldeable que usted. Y le digo, ¿usted sería capaz de, además de lo que usted ha pedido en su moción, añadir un punto en el cual diga que no se toque a Totana el porcentaje que actualmente recibe? Si es usted capaz de añadir eso en su moción, el punto que yo le pongo, pues lo vamos a votar. Ahora bien, le voy a decir que los 21 personas que estamos aquí, en esta mesa, vamos a ser responsables en el futuro de si a Totana le toca este privilegio que tiene en este momento. Única y exclusivamente para que usted no salga mañana en los medios de comunicación a decir que el Partido Popular no apoya a los agricultores de Totana o no apoya una moción que usted plantea.
Entiendo.
Todos
estamos de acuerdo que no toque el porcentaje.
Voy a intentar cerrar el tema rápidamente. La moción de izquierda tal y como la presenta, y se añadiría una enmienda de adición por parte del Grupo Popular, que sería que el mínimo, el porcentaje mínimo que actualmente tiene Totana, que es el máximo por otro lado de la comarca, se mantenga como porcentaje mínimo de inicio, y todo lo que venga de ahí, pues bienvenido sea, tanto por el organismo como por el con esta enmienda que se introduce y se acepta por parte de los proponentes del Grupo Municipal de Izquierda Unida, sometemos a la votación la moción que va en el punto cuarto del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. Pasamos al punto quinto, que es la moción del Grupo Municipal Popular para proteger más a las víctimas de los denominados delitos más graves, reforma de la ley del menor y establecer un estatuto de derechos de las víctimas de delitos. Señora secretaria.
Dicha propuesta estuvo también favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energía Renovables, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías, en sesión ordinaria integrada el día 22 de julio del año 2020.
Turno de intervención, Izquierda Unida. Grupo Socialista.
Hola, buenas tardes. Nosotros estamos un poco sorprendidos por esta moción. Entiendo que como quien la haya hecho, bueno, con ninguno de los 21 somos juristas, pues quizás hay algunos fallos. Yo creo que cuando se dice que las reformas del Código Penal tienen que estar en la cooperación, están de verlo unido. O que los otros de delitos graves, antes de escarcelarlos, tienen que tener una evaluación previa, creo que también los pocos que sabemos que lo sabemos. O que la ley protege al menor cuando es delincuente y cuando es víctima. La ley protege al menor cuando es delincuente y cuando es víctima. Porque tanto la ley del menor como la ley de protección tienen recogido la Convención de los Derechos del Niño. Y cuando se habla de que se endurezcan las penas para los delitos concretamente, para que son contra las personas especialmente vulnerables, todos sabemos que las penas tienen un agravante, y cuando el delito se comete con ensañamiento, con violencia, con intimidación o de forma encarnizada, pues un agravante y se aplica la pena máxima. Entonces la verdad es que estamos bastante sorprendidos. Pero sí quería hacer una pregunta a la ponente, que me imagino que está aquí en la defienda, cuando el punto quinto dice que se establezcan medidas para que los menores de 12 a 14 años responsables de delitos graves se sometan a planes e itinerarios de reeducación, ¿quiénes tienen que establecerla? ¿La Administración de Justicia? ¿El Gobierno Regional? ¿El Gobierno Local? No está claro y queríamos hablar de esa pregunta.
Grupo Popular, señora portavoz.
Bueno, buenas tardes. Yo, antes de centrarme un poco en la moción, quiero en primer lugar, como portavoz, felicitar a Esther por su incorporación a la corporación municipal y con eso el alcalde su suerte, será la suerte de los vecinos de Totana. Y también palabras de felicitación y a la labor que ha realizado mi predecesor, en este caso José Antonio Valverde Reina. Yo hoy tomo el relevo de un nuevo proyecto que se aprovecha con la incorporación de Esther como nueva concejala y espero pues estar a la altura de que las circunstancias me exigen para poder ser y ocupar el puesto de portavoz. Esta moción, ya entrando en ella, simplemente pues hace un poco, yo la verdad que de aspectos jurídicos y técnicos no tengo conocimiento, pero se hace con la se surge tras la necesidad que se observa de poder llevar a cabo acciones más concretas en cuanto a tema de menor y en este caso de violencia hacia los menores. En este sentido, se cree necesaria una revisión de las penas que se imponen para tener el cumplimiento de las condenas, todo pues enmarcado dentro de lo que es la reforma del Código Penal y de la Ley del Menor. Todo eso pues conlleva acciones que, como te ha dicho Lola, pues engloban a todos, al Estado, a la comunidad autónoma y, como no, también a la administración local. Decir que el resultado de la pregunta que me hacen sobre el punto quinto es un poco dentro de lo que es el análisis que se hace de la reforma del Código Penal y de la Ley del Menor. A partir de ahí todos tenemos que aplicar este punto, ¿no? Por tanto, sabemos y tenemos el conocimiento que por parte de la comunidad autónoma hay previsto organizar un foro de encuentro entre jueces, fiscales y profesionales que trabajen en esta línea de cara pues a obtener conclusiones y proponer una revisión de la ley, siempre teniendo en cuenta por las conclusiones que se realizan en ese sentido. También, por tanto, en el municipio de Totana se está desarrollando la comisión, se está poniendo en funcionamiento la comisión del menor, en el que pues lo que se quiere es volver un poco a trabajar como hasta ahora ha funcionado la comisión de violencia de género y que sean pues los personales, los profesionales, el personal y los profesionales técnicos de las diferentes concejalías, así como también otras personas que trabajan en el tema de menor, pues también den su perspectiva de lo que se puede realizar en este sector.
Segundo turno de intervención, ¿quién diga?
Sí, nosotros, vamos a ver, sí queremos que conste nota que nosotros rechazamos que ante la legislación las leyes se tengan que hacer a golpe de impulso. Eso no puede ser. En un Estado de derecho, en un Estado moderno, no se puede hacer a golpe de impulso. Ahora bien, nosotros no nos podemos oponer, al contrario, estamos de acuerdo en que la ley debe proteger a las víctimas por encima de todo. Y además, el que de alguna forma se adecue, pero no en una situación caliente, ni en función de determinados sentimientos que son perfectamente lícitos y naturales de las personas que puedan estar afectadas en un momento determinado por un delito de estas características tan execrable y tan rechazable, ¿no? Entonces, nosotros votamos a favor de esta propuesta, pero de todas siempre rechazaremos que todo este tipo de cuestiones sean aprovechadas o sean elementos que se utilicen como arma arrojadiza en un momento determinado. Siempre cuando sucede un crimen de un menor, cuando sucede un crimen o sucede algo en personas que están digamos, más débiles dentro de la sociedad, cualquier pena que podamos pensar es poca para los responsables. Pero lógicamente los estados de derecho, el planteamiento que nos hemos dado la sociedad civilizada, es para que no exista la ley del talión ni el ojo moroso directamente, que en los sistemas, el código penal, todo sea, tiene que servir para reinsertar, para trabajar para reinsertar en la sociedad a la gente, ¿no? Entonces, insistimos, votamos a favor, pero desde luego lo que no estamos de acuerdo, no es que se haya planteado parte de la portavoz en este caso, ni mucho menos, pero no estamos de acuerdo en que todos estos temas se conviertan en armas rotadizas, porque no tiene ningún sentido ni son lógicos ni normales que se pueda utilizar estas cuestiones por parte de nadie en caliente, para cada vez que pase algo hay que incrementar más, mucho más el código penal, hay que dar un código penal como se tiene que hacer y aplicarlo, y sobre todo proteger, tal como pone la moción del Grupo Popular, proteger a las víctimas de fraude.
Nosotros lo vamos a hacer porque la verdad que seguimos sorprendidos. Nos parece extraño que el Grupo Popular, cuando los jueces y los fiscales hacen su trabajo, lo critiquen, pero luego mira, ¿qué vamos a hacer el trabajo de los jueces y los fiscales? Porque son los que legislan y los que aplican la ley, las dos cosas. El Consejo Constitucional del Poder Judicial, que reforma el Código Penal, con el visto uno del Gobierno, que aplica la ley, aunque luego los critiquemos algunas veces. Mire, la última reforma del Código Penal fue en abril. Se publicó el 21 de abril, el 21 de junio, con 7 votos en contra y todos los acuerdos del Congreso a favor. Entonces, no sé, es que nos parece que está un poco fuera de lugar. La justicia, la de menores y la de mayores, tienen por objeto educar. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el portavoz de Izquierda Unida. No se puede legislar en caliente. No puede legislar el delito de asesinato, de homicidio, la madre de la asesinada. Eso yo creo que lo entendemos todos, ¿no? Que deben legislar los profesionales, que debe dar el visto bueno el gobierno, lógicamente. No hay más. Yo le puedo decir, con respecto a la ley del menor, que desde luego la respuesta es inmediata. La medida cautelar es inmediata. Tal como que ayer cometen un delito, tal como que hoy se toma una medida, la más adecuada, porque es educativa. Y con respecto a lo que usted dice de 12 a 14 años, usted que está cegada, se debe confesar de infancia, debe saberlo, que la Administración de Justicia no tiene competencia. Con menos de 14 años, la Administración de Justicia no tiene competencia, porque así se votó en el año 2000, cuando su partido tenía mayoría absoluta, fueron los proponentes de la ley. Entonces, no, estamos, la verdad, que muy extrañados. Se aprobó por medio del Partido Popular y desde luego el Partido Socialista lo apoyó sin fisura. Con menos de 14 años, la competencia es de los gobiernos regionales. Se trabaja a niveles de prevención y ya existen los itinerarios. Estoy extrañada porque usted, como concejal de infancia, y por su trabajo, creía que era un tema que controlaba un poco más. Pero bueno, a veces algunas se me escapan. En cualquier caso, nosotros creemos que no se hay que legislar en caliente y que el problema y lo fatídico que resulta para la familia no debe traspasarse a la Administración de Justicia. Debe haber todo el apoyo a la víctima, sin ninguna duda, todo el apoyo a la víctima es poco, y por eso lo vamos a tener, porque entendemos que los juristas son los que necesitan de la ley.
Bien, señora
Olacán. Yo por mi trabajo, yo no estoy liberada de este ayuntamiento, y yo trabajo en mis concejalías, en el mayor tiempo posible que puedo, fuera de mi horario laboral, al que represento, que soy maestra. Yo le puedo decir, cuando habla usted de jueces, fiscales, que nosotros en ningún momento, este equipo de gobierno, en ningún momento ha dicho, siempre se ha manifestado a favor de que la justicia siga su cauce. No hay otras palabras. Pero aprovechamos aprovechamos las circunstancias una vez más para recordarnos por toda la historia que nos precede en esta legislatura. Y cuando usted habla de esa revisión que cumplió en el mes de abril, ¿dónde estaba la colaboración? ¿Dónde mostraba una vez más el gobierno del señor Rodríguez Zapatero la colaboración a todos los grupos políticos? ¿Dónde mostraba a todas las asociaciones, a todas las personas que están trabajando en el tema del menor? ¿Dónde estaba esa colaboración? Creo que el revisar un código penal, el revisar la ley del menor, siempre que sea en beneficio de estos niños, de estos jóvenes, creo que es lo más importante a lo que nos lleva esta moción. No porque ya haya hecho una cosa, ya tenemos que cerrarnos y decir, ya no hay que hacer nada más, ya no hay que modificar nada, todo está perfecto. Las situaciones van cambiando y se van generando otras y habrá que ir analizándolas. Por tanto, creo que esta moción nace con ese sentimiento que es el de aglutinar a la mayor gente posible para trabajar en beneficio de los menores.
Agradezco el turno de los tres portavoces y vamos a someter la votación del pleno. La moción presentada por el Grupo Municipal Popular, el punto quinto de la orden del día, votos a favor. 12, 2, 14, votos en contra, ninguno, abstenciones, 5. No se encuentra presente el concejal José Antonio Valverde Reina, que excusa su presencia a partir de este momento en este pleno por motivo de su trabajo en el concejal. Pasamos al punto sexto, que es la moción urgente del Grupo Municipal Socialista al pleno de julio para la revisión y mejora de la ordenanza municipal contra el ruido y su actualización acorde con la legislación de rango superior. Señora secretaria.
Se ha propuesto a su dictamen favorable en la Comisión Informativa de Deportes, Industria, Energía Renovable, Medio Ambiente, Salud Pública y Nuevas Tecnologías en sesiones ordinarias celebradas el día 22 de julio del año 2020.
¿Qué le digo? Grupo Socialista.
Bien, buenas tardes. Como se explica en el texto de la moción, tenemos una ordenanza de ruido en Totana que ya tiene unos cuantos años y posteriormente se ha aprobado una, que también hace años, una ley del ruido a nivel nacional y al menos dos reglamentos que la desarrollan. Entonces esa mera cuestión ya hace que sea necesaria una revisión de la ordenanza. Además, España sigue siendo, por desgracia, según la Organización Mundial de la Salud, el segundo país más ruidoso del mundo. El problema en municipios como el nuestro, en la zona más cálida de España, se incrementa porque todos sabemos que las temperaturas nocturnas son demasiado altas y especialmente los ruidos nocturnos pues impiden el descanso de los vecinos. Por tanto, aparte de que esté desactualizada, pues convendría incorporar nuevas medidas de garantía de la protección contra el ruido, ya que bueno, el descanso de los vecinos significa calidad de vida de estos. Además, ahora se está tramitando la licitación de nuevo contrato de limpieza viaria y recogida de basura y entendemos también que sería oportuno en la medida de lo posible incorporar, si no en el pliego de licitación, si ya no hubiera tiempo, si al menos a la hora de valorar la empresa y una vez que se formalice el contrato, que siempre se pueden añadir todas las mejoras que se consideren oportunas, pues que la empresa que haga estos servicios, aparte de hacer un buen servicio de limpieza, moleste lo mínimo a nuestros vecinos. Y bueno, en definitiva se trata de que los técnicos revisen la ordenanza, propongan una nueva redacción mejorada, actualizada, que recoja esta adaptación a la ley, que recoja las nuevas circunstancias de nuestro municipio en los años que han transcurrido y evidentemente que se haga cumplir la ordenanza.
Grupo Popular, concejal de Medio Ambiente.
Buenas tardes. Nosotros estamos de acuerdo con la moción presentada. Estamos de acuerdo en revisar y mejorar, por supuesto, la ordenanza municipal de contraemisión de ruidos y vibraciones. Entre otras cosas, porque evidentemente, como un poquito explicabas, es esa ordenanza es anterior a la ley de ruido, que evidentemente está vigente en lo que es su reglamento. Me gustaría recordar que en esta legislatura se ha elaborado y se han modificado ciertas ordenanzas, como puede ser la ordenanza de contaminación lumínica, si nos acordamos, lo hemos aprobado en este pleno, y por supuesto también la ley de urbana. A mí me parece perfecta la moción, creo que siempre hay que actualizar. Por supuesto, muchos puntos que quizá pues están un poquito ya no tan actualizadas, pero sí me gustaría comentar que, bueno, aparte de tener esa ordenanza municipal y, por supuesto, hacerla día a día y elaborarla día a día, pues también tanto los técnicos como, bueno, la propia policía local son los que determinan también en la ley del ruido, no es que se haya quedado obsoleta, trabajan un poco entre las dos, tanto la ley del ruido vigente hoy en día como por supuesto esa ordenanza municipal. Sí que hay puntos que evidentemente deberían de ir recogiendo y modificando con esa ordenanza, como puede ser, como decía, retirada de residuos urbanos nocturnos, por ejemplo, emisión de ruidos por trabajos nocturnos, cuando son pues, obras también de carácter urgente, o emisión de ruidos de terraza pública. Ahora mismo, por ejemplo, en verano, pues será mucho el caso. Lo que realmente queremos es mejorar las obras. Bueno, en ese caso, todos los problemas por las molestias que tienen los ciudadanos y, evidentemente, velar por ese bienestar, con lo cual no hay ningún problema y pondremos a trabajar a los técnicos para que se pueda esa revisión.
Más intervenciones por parte de los grupos políticos. Si hay más intervenciones sobre el tema de votación del pleno, el punto 6 del orden del día, votos a favor del mismo. No se encuentran presentes los concejales anteriores a la intervención. Pasamos al punto 7, que es la moción del concejal de Participación Ciudadana para la dotación de una sala polivalente de promoción y dinamización sociocomunitaria en la pedanía del Reguero. Señora secretaria.
Dicha propuesta
fue
celebrada el día
22
de julio del año
2020. ¿Tiene usted una intención
izquierda? Sí, la verdad, vamos a votar a favor, pero sinceramente no entendemos mucho la propuesta, ¿no? Todo parece una mera declaración de intenciones, porque también como la cuestión práctica tampoco es. Decía, los que hemos tenido alguna responsabilidad de gobierno, consideramos que estas cosas no es la primera vez que se ha edificado algún servicio público sobre una parcela que no está escritura, no está en nombre del ayuntamiento. Yo puedo recordar, por ejemplo, el depósito de antiguo, el viejo de Evo, porque era una cosa parecida. Llegó un hombre un día, después que aquí hicieron un depósito y conmigo, pues sencillamente se le dijo, se fue a la notaría, se le pagó más o menos lo que valía y se dejó esos temas solucionados. Entonces, no sé, no entiendo. No logro entender que esto, primero que venga un pleno así, de la forma de valorar la posibilidad, que no es nada ejecutivo. Y después que se ponga aquí una ficha cuando se supone que si hay una ocupación por parte del ayuntamiento es que hay un beneplácito, porque que yo sepa, el dueño de esa finca no ha venido a demandar al ayuntamiento, por lo menos que yo sepa. Si hay una ocupación, pues lo lógico sería formalizar eso en una escritura, se supone. Que no hay que empezar con fichas de 50.000 metros en la zona y tal, porque es un equipamiento de interés público, de interés social, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, pues dotar presupuestariamente la partida, pues, si hay, y hacer lo que haya que hacer, si se valora que en función de los habitantes, de la actividad que hay ahí, pues se hace. Vamos a votar a favor, pero vamos, queremos dejar matizando estas cuestiones que nos parece algunas veces que todo esto son darle pareja un poco a la perdiz. Por decirlo de alguna forma, sobre todo en aquella zona que hay bastante perdida, marea un poco la perdiz, en un tema que posiblemente sea un tema de gestión. No sé, no recuerdo que no había despacho, vamos a la notaría, firmamos una escritura, le pagamos a usted el trozo de terreno, si es que lo quiere cobrar, y ya está, y ya debe. Yo pienso que es tan sencillo, pues, es mi opinión, ahora, no sé si esto sea un poco más complicado. De todas formas, vamos a votar a favor, pues, pero que no dejamos de querer manifestar. Esto es una declaración de intenciones llanamente sin
ningún. ¿Cómo socialista? Luego, Popular, concejal de Participación Ciudadana.
Es un poco más. La propuesta es un poco más complicada del análisis que realizaba el portavoz de Izquierda Unida. Efectivamente, se construye una pista polideportiva en su día por parte de los responsables políticos de este ayuntamiento, pero evidentemente se construye sobre una propiedad de una persona en particular, de una familia en particular, y no hay nada que documente esa situación. Por parte de los vecinos de la pedanía, completamente impulsados por la Asociación Llamas de Casa, la Asociación Mujeres Rurales de la Pedanía, y de forma especial por el alcalde pedáneo, le trasladan al alcalde la necesidad de establecer y iniciar las gestiones necesarias para dotar a la pedanía de esta sala de dinamización sociocomunitaria y una sala que posibilite su uso progresivamente. Por lo tanto, la necesidad en la ciudadanía está sustentada y está motivada y amparada por los colectivos que he hecho referencia. Y efectivamente, esa ficha y ese informe urbanístico que aparece adjunto, es decir, tampoco no es que queramos marear ningún tipo de perdiz, pero el Ayuntamiento de Tarragona tiene una normativa de aplicación a día de hoy. Esa normativa de aplicación establece unas fichas y unos parámetros urbanísticos que hay que tener de referencia. Hay otra normativa en estudio y probablemente, y Dios mediante, entrará en vigor y de aplicación. Y por lo tanto son trámites necesarios que tenemos que también poner de manifiesto si queremos empezar la casa por los cimientos. Porque evidentemente, y el ejemplo hay que remitirse a la costera, sin ir más lejos, la intención de este equipo de gobierno, yo como responsable del área de participación ciudadana, hemos querido en todo momento dotar de un espacio social a la pedanía de la costera, pero evidentemente si no tenemos un solo metro, evidentemente todo lo que hay que hacer son gestiones previas. Y en esas gestiones hemos tardado demasiado tiempo y yo tengo que hacerlo públicamente y con plena responsabilidad decir que a los vecinos de la costera, que precisamente este fin de semana hacen su fiesta, que nuestra intención de este equipo de gobierno y mía en particular como responsable de ese área era haber podido tener la oportunidad de anunciar públicamente la inauguración y la adquisición de esos terrenos, porque eso se llama empezar la casa por los cimientos. Pero este equipo de gobierno está haciendo esfuerzo para que a la mayor brevedad posible ese terreno sea propiedad municipal y por lo tanto podamos hablar de consignación presupuestaria, como tú bien dices, para dotarla de un centro social. Y de igual forma en el relieve. Empezar la casa por los cimientos quiere decir que tenemos que formalizar no solo la propiedad que tiene probablemente la ocupación de la pista polideportiva, sino probablemente necesitamos ampliar esa superficie por lo menos un mínimo. Y en ese sentido tenemos que establecer y valorar pues cómo poder realizar el inicio de ese expediente. Y en ese sentido va esta propuesta. Yo creo que agradezco el apoyo que el Grupo Municipal de Izquierda Unida hace a la propuesta y el deseo de esta corporación tiene que ser primero que estos trámites que hoy se inician de valoración y que ya están iniciados por parte de las concejalías competentes, la Concejalía de Pedanía y la Concejalía de Participación Ciudadana, pues continúen de la mano y a la mayor rapidez posible, de igual forma también en colaboración con la Concejalía de Urbanismo, pues podamos adquirir este terreno y podamos ya plantearnos también plazo y incorporar en eso sí dotaciones presupuestarias para el próximo ejercicio presupuestario de este año.
¿Algún grupo quiere hacer uso de la palabra? Si no, quiere hacer uso de la segunda intervención, sometemos a la votación del pleno el punto 7 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. Se encuentra presente la concejal Lola Cano, la concejal Trinidad Cayuela y los concejales anteriormente mencionados que han disculpado su presencia. Pasamos al punto 8, que es la moción del concejal de Bienestar Social y Participación Ciudadana de apoyo a la candidatura del Premio Nobel de la Paz a la Fundación Vicente Ferrer. Señor secretario.
Esta propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa del Urbanismo, Bienestar Social, Participación Ciudadana, Pedanías y Agricultura, Ganadería y Agua en sesión ordinaria celebrada el 22 de julio del año.
¿Qué unidad? Grupo Socialista, Grupo Popular. Pues si no hay intervenciones, sometemos a la votación del pleno el punto 8 del orden del día, el octavo del orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. No se encuentran presentes los concejales anteriormente mencionados en el punto 7. Pasamos al punto 9, que es la propuesta del concejal delegado de Recursos Humanos para establecer la normativa para la realización de cursos de formación y perfeccionamiento profesional de los trabajadores del Ayuntamiento de Córdoba. Señor secretario.
Dicha propuesta obtuvo dictamen favorable en la Comisión Informativa de Recursos Humanos, Educación, Seguridad Ciudadana, Tráfico y Movilidad en sesión ordinaria celebrada el 22 de julio del año 2020.
¿Quiere unidad? ¿Grupo Socialista? ¿Grupo Popular? No hay intervenciones, sometemos a la votación del pleno el punto 9 del orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Somos 11 y 4, 15. 15 a favor, abstenciones. Ninguno contra, abstenciones, 2 de izquierda. Pasamos al punto 10, es la propuesta del concejal de urbanismo para la aprobación definitiva de la alteración de la calificación jurídica de una porción de terreno incluida en el monte público 86 a instancia de la SAR Rincón de Yecha. Señor secretario.
Dicha propuesta obtuvo instancia
de la Comisión Informativa de Urbanismo y el Plan Central de la Comisión de la Agencia de la Agricultura, Ganadería y Agua Extensiva del 28 de julio del 2018. ¿Qué opinas? ¿Hago también? ¿Grupo Popular? ¿No hay intervención? Pues sometemos a la votación del pleno entonces el punto 10 de la orden del día. ¿Votos a favor del mismo? Unanimidad. No se encuentran presentes los concejales Pepe Gómez y los anteriormente mencionados en esta elección, Andrés de Baena y tal. Pasamos al punto 11 del día, que es la propuesta del concejal de Guarnio para modificación de vial previsto en las determinaciones de la aprobación provisional del plan general municipal de ordenación sito entre la calle Músicos y la calle Merino. ¿Quién lo viene? Grupo Socialista. Popular, una intervención, y sometemos a la votación del pleno punto 11 de orden del día, votos a favor del mismo. ¿Quién lo diga? Unanimidad. No sé si es tan feliz, los concejales anteriormente declararon en pena. Pasamos al punto 12 de orden del día, que es la propuesta del concejal de urbanismo para aprobación inicial de la modificación 42. Normas subsidiarias municipales que modifica parcialmente la normativa urbanística de la modificación 34 de las normas subsidiarias del sector del cabecillo. Señora secretaria.
Esta propuesta pública de favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo y de la Asociación de Agricultura, Ganadería y Agua, en sesión ordinaria
celebrada
el 22 de
julio de la Comisión. ¿Qué es bien? Aquí hay dos cuestiones. Por una parte, me gustaría que nos aclarase si los cambios de esta modificación de norma afectan solamente a la propiedad, a la tercera propiedad del ayuntamiento, o afectan a la tercera propiedad del ayuntamiento y a la tercera propiedad de Torre Vitosa. De todas formas, nosotros vamos a votar en contra, nos adelantamos ya, que tampoco en la, ya lo hicimos en la comisión informativa. En primer lugar, nos parecería incongruente porque mucho que lo he repasado, no he visto que se marque una diferencia. Me parece incongruente que si hay una modificación la 32 de la norma subsidiaria que clasifica esa zona para hacer determinada obra de pública y de vivienda protegida, para entendernos, y ahora en la modificación 42 se plantee, hablaba de la modificación 34 en la anterior, la que puso. Entonces, la 42 se plantea, 5 años después, por el mismo equipo de gobierno, se plantea de alguna forma liberar ese suelo con el único fin de venderlo para financiar el proceso. Vender suelo público, vender patrimonio, que como es natural, nosotros estamos totalmente en contra, hemos votado en contra de los presupuestos de vender suelo público, porque consideramos que es un error. Pero es que además consideraríamos bastante más grave el que esta modificación afectase también a la propiedad de Torre Vitosa. Porque si esta modificación afecta también a la propiedad de Torre Vitosa, no es que en este momento esté dispuesta para vender, pero vamos, se quedaría perfectamente en el disparadero, por si alguien se aburre después de estar haciendo publicidad, propaganda, tres carteles, en fin, anunciar los 200.000 euros, pues a alguien se le ocurre que para sacar dinero en los próximos tiempos, pues, aparte de una casa, se podría sacar también metiendo el otro suelo de Torre Vitosa. Entonces, en primer lugar, por clarificar, nos gustaría que se dejase claro si van las dos en el mismo paquete, la propiedad municipal en sí y la propiedad de la sociedad municipal por el entorno, que también es municipal, y no pasa nada, y no se puede hasta ahora, también es municipal, si se va a cambiar también la clasificación de ese terreno, para no meterlo ya como vivienda protegida. Que lógicamente nosotros queremos saber una vez, porque mañana tenemos que decir que la mesa ha desclasificado el solar de Torre Vitosa. Entonces estamos en contra totalmente de esta propuesta, estamos en contra de que se metan los grupos para financiar el presupuesto.
Sí,
aceptar el grupo de Izquierda Unida y no sabemos a qué parcela la acepta esta el cambio, esta modificación, la norma subsidiaria, y quisiéramos saber si afecta a todas estas. Y lógicamente nosotros vamos a votar también en contra, porque se cambia la clasificación del suelo, que llevamos ya muchos años con ese suelo clasificado para hacer una serie de unas viviendas protegidas. Hemos estado engañando y jugando con las ilusiones de muchos jóvenes, ofreciéndole que sí van a hacer las viviendas. Hemos hecho infinidad de ruedas de prensa, hemos hecho infinidad de carteles. Ha habido gente que ha estado apuntado, porque el ayuntamiento habilitó una oficina para que la gente se apuntase para empezar a construir esa vivienda. Lógicamente hay un montón de jóvenes que han estado esperando ahí varios años que el ayuntamiento empezara a construir, y al final el ayuntamiento le dice que no se va a construir, que se va a vender ese suelo, y que al final, pues todo el tiempo que han estado ahí esperando, pues ha sido un tiempo baldío y con unas expectativas que al final no se han conseguido, ¿no? Y lógicamente pues vamos a estar en contra de que se cambie esta protección que tiene ese suelo, y lo que pensamos que se tiene que iniciar o seguir con la iniciativa que había en un principio de construir vivienda protegida y vivienda para jóvenes por parte del ayuntamiento, lógicamente.
Eso ya de dejar la duda. Y decir que no voy a entrar en valoraciones de mucho tiempo, simplemente decir que el espíritu de lo que es el desarrollo o la promoción que va a ser de Cabe 5 se va a mantener. Simplemente que ahora mismo lo mejor es el desarrollo, en vez de ser público, es privado. Pero se mantiene que la obra, o sea, cualquier tipo de vivienda que se construya ahí va a ser todo peor. Se sigue manteniendo el espíritu mismo, el desarrollo. Va a ser vivienda protegida, simplemente que pretende ser por un tiempo y aprovechar.
¿Hay alguna intervención más?
Bueno, quiere decir con eso que la propiedad de Rubén Pitosa no va a ser promoción pública, va a ser promoción privada, si es que alguna vez se hace alguna promoción.
No,
antes
de que.
Sí,
grupo socialista.
No va a ser, o sea que tiene que ser vivienda de protección oficial. No hay. ¿Por qué va a ser vivienda de protección oficial cuando eso pase a manos privadas? Es que no lo entiendo. Está obligado, pero al final es que tampoco. Claro, por Invitusa se van a vender todas las cartelas, se va a vender la de Invitusa. Es que eso es los temas. Es que no, es que no quiero entrar a valorar esto. Para valorar, nosotros deberíamos de saber o darnos más explicaciones sobre esta cuestión. Si se va a vender todas, si se va a vender la de Prometosa, la del ayuntamiento, y qué clasificación se le va a quedar a ese suelo. Vivienda de protección oficial, vivienda de no pública, sino privada. Es que todas esas cuestiones son las que tenemos que hacernos aclarar.
¿Está
Durango?
¿Está ¿Está que quien desarrolle vivienda en ese suelo, o sea, en ese suelo solar, va a ser vivienda de VPO, por obligación? O sea, la reubicación no implica eso. O sea, claramente va a clasificar suelo para desarrollo de vivienda de VPO.
Seguimos en intervenciones, sometemos a la votación del suelo el punto número 12 de la día, votos a favor del mismo. ¿Cuál es el contra? No se encuentra presente, los concejales han disculpado su presencia, más la concejal Ana Belén. Pasamos al punto 13 del orden del día, que es la propuesta del concejal de urbanismo para convenio urbanístico de sentenciación concertada, referencia C82 de suelo urbanizable en 5 casitas en la Diputación de Reguera. Señora secretaria.
Dicha propuesta autorizada de favorable en la Comisión Informativa de Urbanismo, Ambiental, Social, Participación Ciudadana, Pedanías, Agricultura, Ganadería y Agua, gestión ordinaria celebrada el 22 de julio del año 2020.
Turno, ¿quieres una intervención y qué día?
Sí, nos encontramos ante un capítulo más de lo que nosotros llamamos el derrumbe de la política basada en la especulación del mercado. Y por desgracia nos encontramos ante un capítulo más, llamado capítulo importante y significativo, de lo que supone
la herida de muerte ya, la estocada, que está moda el tema de los toros, la estocada, desde nuestro punto de vista, al plan general de operaciones. ¿Por qué consideramos que esto es la estocada? Pues sencillamente porque el plan general de operaciones urbanas de Totana estaba basado en un porcentaje muy importante en los convenios urbanísticos. Convenios urbanísticos que no hace tanto, no hace seguramente ni 3 años, eran la panacea de la solución de este pueblo, de sus habitantes y de sus propietarios, que se iban poco menos que a poner rico. Y no podrán poner excusa a nadie de que no fue porque en las elecciones municipales el partido que defendía esta política no sacó concejal, sacó 13. No se quedaron por Ciudadanos, ante la posibilidad de enriquecerse, de vivir mejor, votaron mayoritariamente, democrática y mayoritariamente, al Partido Popular, que era el que defendía este modelo económico basado en la especulación, en los desarrollos urbanísticos de estas características. Bien, algunos, pues poco nos quedamos fuera de la institución, porque defendíamos lo contrario. No lo contrario, sino entendíamos que esto no era viable, que era un disparate, y por desgracia, digo por desgracia, porque tampoco nos alegramos del mal ajeno, ni mucho menos cuando el mal es tan mal, porque este mal es mucho más que mal. Por desgracia, los hechos nos están dando la razón. Se dice por parte de responsables municipales, creo que con buena voluntad, que lo que se trata es que si hay 4 convenios que se han ido ya, porque son 4 huevos que han salido del cesto de los huevos de todos los huevos. Pero dice, yo no lo he oído, es lo que me han dicho de terceras personas, vamos, utilizando ese símil, esa metáfora. Nosotros posiblemente estamos en disposición de afirmar, y sin tener un conocimiento exacto de la situación, que los convenios van a ir cayendo uno. Y en este caso estamos hablando de un convenio en el Rayero, que se iban a construir aproximadamente 5.000 viviendas, aproximadamente, que se iban a construir no sé cuántos hoteles, campos de golf, que daba la cosa, y que poco menos que se iba a construir una nueva Totana allí, que se había anunciado por parte de los promotores, barra especulador. Porque realmente esos señores no tenían ninguna intención de hacer ni una sola vivienda, tal y como nosotros no sospechábamos. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora estos señores dieron al ayuntamiento aproximadamente 2.500.000 euros ingresados en la caja del ayuntamiento. Solamente estos señores, los gallegos del grupo Nuaria. ¿Y qué pasa? Que ahora dicen los señores promotores barra especuladores, dicen que el ayuntamiento le devuelva sus 2.500.000 euros y que además no va a pagar los otros 2 millones del 50% que le falta. Esto va una petición que va a aparejar al abandono prácticamente del convenio de la carretera de la autovía Totana Mazarrón, acompañado al convenio urbanístico de Santiago Martínez de Paz, hasta dos empresas de la finca de la Alcanara. Y digo yo, y además no me importa, que me gustaría que constara en acta, que posiblemente en los próximos plenos pues veamos otros señores que vendrán a decir que quieren su dinero, que han dado, y que esto no va a ningún sitio, y que además que no van a aceptar el dinero. Y esto va ligado, al final quiero hacer una pequeña reflexión, una pequeña pregunta. Este tema va ligado a aquello que se dice de que en Alhama están bien económicamente porque han cogido dinero de los convenios urbanísticos. Y yo digo, y digo la verdad, que en Totana, el Ayuntamiento de Totana ha cogido el 50% de los convenios urbanísticos. Alhama prácticamente no debe nada y Totana es el pueblo que más debe de toda la región. Es decir, que los convenios urbanísticos, de los cuales teóricamente, excepto algunos que se han aceptado a Banner, teóricamente se han ingresado el 50% de su cantidad total, pues han caído en la arca del Ayuntamiento. Se han hecho algunas cosas, se han comprado algunas cosas, no lo discutimos, pero realmente lo que nos ha traído tanto al ayuntamiento como a los ciudadanos, como a la economía totana, ha sido bastante más ruina que otra. Y luego hay otra cuestión aquí bastante importante, pero que nosotros pues nos queda la conciencia tranquila de que en este caso concreto pues tuvimos reuniones con vecinos, y le decimos a los vecinos, señores vecinos, propietarios, si ustedes consideran que sus terrenos se los compran a tanto dinero, vayan ustedes a la notaría, hagan la escritura, que le den su dinero y ese señor promotor que se quede con la tierra y que haga lo que vea conveniente y que se arriesgue en la sociedad que vivimos. Pues no, señor, la inmensa mayoría tienen documentos privados, que ahora veremos cómo sale esta situación. Y no me voy a alargar más, porque es algo que se conoce de este pueblo y que, como digo, será conveniente que conste en el acta, porque lo hemos venido diciendo anteriormente, yo no conozco a ningún... No tengo confianza con ningún promotor especulador de esto, no tengo ninguna, ni he hablado nunca con ellos. Pero me temo, o nos tememos desde el Grupo Municipal de Izquierda Unida, que en los próximos meses, pues por desgracia y por fuerza, porque es que estas cosas las tiene que ver el Pleno, si no, no se verían aquí, por desgracia y por fuerza vamos a estar en la misma reflexión. Luego hay una pequeña reflexión de tipo legal. Vamos. Como es natural, yo no me voy a poner a defender los intereses de un señor promotor y especulador, porque los intereses que yo tengo que defender aquí son los de los vecinos, de los ciudadanos de Totara y los del Ayuntamiento de Totara. Por esa razón no vamos a votar a favor de lo que pide este señor, ni mucho menos, como tampoco votamos a favor en su momento de que se hiciera, de que se firmara el convenio que pensábamos que se quería hacer. Pero yo digo, hago una pequeña reflexión. El Plan General de Ordenación Urbana está aprobado con 13 votos sobre 21 en el Ayuntamiento de Totara, el Partido Popular. El Plan General de Ordenación Urbana está en este momento en la Administración Regional ya tiempo, donde también gobierna, no hay una minoría ni hay cambalache, no, no, donde gobierna con mayoría aplastante y absoluta en la Asamblea Regional el Partido Popular. ¿Me quiere explicar alguien qué razón es la que hay para que el Plan General no esté aprobado? ¿Qué razón hay? No vamos a gastar otra vez la broma esa de que como me tienen miedo a mí, se vota a favor o no se va a votar el plan. Eso no es así. Porque todo el mundo sabe que aquí cuando hay que votar alguna cosa que interesa, se levantan las manos y punto. Eso no lo vamos a engañar. Nosotros tenemos izquierda unida, tiene dos concejales y cuando levantamos la mano somos dos. No somos más. Entonces, ¿alguien me quiere explicar alguna vez qué pasa con el Plan General de Ordenación Urbana? Porque esto son consecuencias del Plan General de Ordenación Urbana. ¿Qué pasa con los convenios que se anuncian en un acto público? A través de una pregunta del señor alcalde, esa sí me la escuché. Que los convenios que están cerca de Sierra Escuña ya van, prácticamente que ya no van a caer en el Plan General, otra cosa, que también han dado su dinero. Y luego, ¿cuándo caduca esto? Porque claro, estos señores, que insisto, yo no los voy a defender, ni mucho menos, estos señores han metido un dinero aquí y alguna vez tendrán que decirle algo, porque podrán dar argumentos y además me temo mucho, me temo y no quisiera que fuese así, sinceramente, que como estos señores, que son muy bastante influyentes, se metan en tribunales, no abriendo las ganancias al pueblo de Totara si tiene que empezar a pagar indemnizaciones y historias con estas cosas. Porque si un señor ha venido, ha metido un dinero en su momento, en su fecha, que no está contemplado el plazo, pero ¿cuál es el plazo lógico y normal? ¿Qué puede decir un magistrado o un tribunal que recientemente ha tirado por tierra el Plan General de Ordenación Urbana de Aledo del Cero? Yo creo que estamos metiéndolo, el ayuntamiento se está metiendo en un terreno bastante complicado, sobre todo y especialmente sabiendo quién tenemos o quién se tiene enfrente, que nosotros estamos enfrente de los especuladores, hemos estado antes, hemos estado en la campaña electoral y estamos ahora. Pero sabiendo que tenemos enfrente, como mínimo, nos van a costar a los ciudadanos un pico, un ojo de la cara, como se suele decir, meterse en tribunal y pagar a los buenos abogados para defender los intereses del Ayuntamiento de Totara. Porque esto que se va a delegar hoy, no pasa nada, por los votos del Grupo Popular, el mismo que votó a favor de los convenios, esto que se va a delegar hoy es algo que va a dar fin a meterse en tribunales a estos señores. Entonces, yo termino con esa reflexión. Nosotros vamos a votar en contra, nos vamos a abstener, porque decimos, no vamos a defender los intereses del especulador, ni mucho menos, pero tampoco nos hemos metido nosotros en el tribunal penal. Al contrario, ahí están las hemerotecas, puede ver, las personas pueden tirar de papel o pueden tirar de internet, que ahí están todos los archivos, todo lo que hemos dicho en cualquier momento. Y cuando se nos decía que defendíamos a las lagartijas, que éramos los atrasados de la pancarta y tal, Entonces resulta que ahora nos encontramos con esta situación. Y por favor, asuman sus responsabilidades, ustedes son 13 y los ciudadanos le han votado para que asuman sus responsabilidades. No para que ahora pongamos la excusa de que, como somos más cabezones nosotros, pues está sabido de esta manera va a ser de nosotros. Y nada más, en este caso nos vamos a tener, y de verdad que quiero terminar con esa reflexión, la reflexión de que son muchos millones de euros en este momento que están colgando, que han sido ingresados por el Ayuntamiento de la Casa del Ayuntamiento de Otana, que no están podiendo traer a nadie, no están porque la gestión se ha hecho, tampoco ha sido para que estén. Este tema, como mínimo, va a costar mucho dinero en pleitos y en abogados y demás. Y que pare aquí porque, según mi intuición, esto va a seguir y va a llegar un momento en que no sé cuántos convenios van a quedar en pie de tantos como se.
Tampoco nos sorprende que vayan viniendo los convenios poco a poco, lo vamos diciendo ya mucho tiempo. Llevamos ya más de 7 años diciendo que este plan general que se estaba preparando en Totana solamente iba a traer especulación, corrupción y ruina a este ayuntamiento. Lo decíamos hace 7 años esto ya. Y hoy la especulación, hemos comprobado que llegó su día, se ha especulado y mucho con el suelo. La ruina, hemos visto en qué situación de ruina se encuentra el ayuntamiento. Y no hemos tocado techo todavía, se puede llegar a muchas más ruinas si toda esta gente y todos estos convenios nos piden el dinero y hay que dárselo. Y los temas de corrupción, pues ahí están, porque yo tampoco voy a entrar en ellos, a la justicia la mensualidad determine si hubo o no hubo. Pero estos dos casos de especulación y de ruina sí que han llegado. Y por esto quiero recordar, para que haya también un poco de memoria, que por contar lo que está pasando hoy, o lo que iba a pasar, o lo que ha venido hoy a este pleno, 7 concejales del Partido Socialista estuvimos condenados por contar todo esto que está pasando hoy. Está pasando, se nos dijo que estábamos en contra de los constructores del municipio. No, señor, siempre lo hemos defendido. Estamos en contra de los especuladores que vinieron al amparo de este plan general a hacerse ricos, y lo decíamos, este plan general, la gente pensaba que no íbamos a hacer ricos todo el mundo, todo el que tenía un pedazo de tierra se iba a hacer rico. Lo dijimos, se van a hacer ricos unos pocos, que sí que se van a hacer muy ricos a costa de una mayoría. Y la mayoría es el municipio de Totana, que es el municipio más endeudado de la región de Murcia. Hoy, gracias a Dios, el tiempo nos da la razón y pone a cada uno en su sitio. Nosotros, desde luego, no nos arrepentimos de nada de lo que hicimos ni nada de lo que dijimos, porque van a seguir cayendo convenios urbanísticos y se va a ir demostrando día a día que todo lo que el Partido Socialista dijo tenía razón. Y de hecho, aquella condena, hubo unos jueces que la quitaron, la echaron para atrás y nos volvieron a dar la razón también al Partido Socialista. ¿En qué situación es la que nos encontramos ahora? Porque ahora viene este señor, lo mismo que vino otro, el pleno anterior, pidiendo 1,5 millones de euros, creo que era el anterior. Este nos pide 2,5 millones de euros, más otros 2,5 millones que tenía que darnos, que no nos los va a dar. El problema está ahí, ¿esto se los vamos a devolver o no se los vamos a devolver? Habrá que verlo. Y no pasará mucho tiempo, tenemos que empezar a coger esto, a coger el toro este por los cuernos. A ver si se le devuelve o no se le devuelve, y cómo y de qué manera. Y con la situación de ruina que tenemos, a ver cómo se le devuelve este dinero a esta gente. Pero es que el otro problema es que el ayuntamiento viene presupuestando que va a recoger los 2,5 que le faltan y tampoco los van a recoger. O sea, estamos ahí amparados en que van a venir un montón de dinero más de convenios urbanísticos y ese dinero ya no va a venir nunca. No va a venir nunca, entre otras cosas, porque llevamos 7 años con un plan general paralizado en la comunidad autónoma. Un plan general que el equipo de gobierno sabe que no se va a aprobar nunca en las condiciones que está. Lo hemos dicho y hoy lo reitero otra vez. En las condiciones que está el Plan General de Ordenación Urbana, y no lo digo yo, y que yo tengo, puedo tener la información que tenga, el equipo de gobierno que tiene información de primera mano de la consejería que tiene que aprobarlo y sabe a ciencia cierta que la consejería no lo va a aprobar. Y lo saben ustedes, pueden decir que no, lo mismo que nos han dicho que no iban a venir estas cosas que han pasado y han llegado. Nos decían que no, que esto no iba a pasar y ya ha pasado. Y va a pasar que el plan general se lo van a devolver. Y eso lo saben ustedes, y en círculos cercanos a ustedes lo hablan y lo comentan. Entonces, el resto de convenios urbanísticos van a seguir cayendo. El resto de convenios van a ser que lo mismo que ha caído de la carretera de Mazarrón, que también lo dijimos en su día, que era el chocolate del loro. Y hoy están viniendo todos los vecinos de la carretera de Mazarrón a pedir su dinero, que ya no quieren terreno, ya no quieren convenios urbanísticos y ya no quieren nada. ¿Vale? Entonces, yo creo que deberían de ser valientes y ver y reconocer que los años estos que tanta alegría, con tanta alegría, han repartido paella, han repartido roscones, se le ha ido el dinero a manos llenas, se le ha esturreado por el medio de los dos los montones de dinero, pues que ahora hay una situación que hay muchos padres de familia que están trabajando en este ayuntamiento que no tienen la seguridad si al final de mes van a cobrar su nómina o no. Y como siga la racha, o siga el efecto dominó este de los convenios urbanísticos, pues se va a poner una situación muchísimo más complicada. Yo creo, o pienso, que si yo estuviera en esa situación, ya estaría pensando a ver qué podemos hacer con estos convenios urbanísticos y no seguir con la misma alegría que se han llevado estos años atrás, porque ya se ha visto que la alegría no está. Y luego vendrán los llantos. En fin, nosotros vamos a hacer, siguiendo la línea que hemos cogido también en los anteriores convenios urbanísticos, nos vamos a abstener y no vamos a pronunciar, no vamos a pronunciar tampoco por no hacer un pronunciamiento favorable al promotor, que tampoco es que queramos decir, ¿no?, que vamos a favorecer ahora al promotor y el ayuntamiento vamos a facilitar lo que devuelva el dinero, ¿no? Nos vamos a abstener y como no participamos de la elaboración del plan general, no participamos, porque no se nos dio participación entre otras cosas, no participamos. No votamos a favor de este plan general, pues tampoco vamos a votar ni nos vamos a pronunciar en nada que nos lleve temas de esto urbanístico. Vamos a seguir nuestra atención.
Y se compromete a realizar ciertos pagos. Como contraprestación, el ayuntamiento se compromete a cumplir otra parte. Ellos pagan su 50% y el ayuntamiento y yo textualmente se comprometen a firmar el convenio. Incluye el plan general municipal de ordenación y tramitación los terrenos objeto del convenio con la clasificación de suelo urbanizable y sectorizado con uso residencial, equipamiento, terciario y de servicio y la edificabilidad de 0,28 metros cuadrados, entre otros parámetros. Obligación que ha sido cumplida por este ayuntamiento y sin perjuicio de lo que resulte de la aprobación definitiva del plan general de ordenación. Por tanto, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que una empresa firma un convenio y ahora, como no le viene bien, pues viene y lanza un órdago y dice: venga, voy a solicitar al ayuntamiento porque voy a cobrar el dinero. Cuando no puede. La empresa pagó en su momento un 50%. El ayuntamiento cumple su parte con respecto a ese pago del 50%. Entonces, ni es legal, ni es momento, ni es imprescindible. Es que no viene a cuento que sean imprescindibles. O sea, por solicitar, mañana puede llegar a un vecino de Tutana, oye, ayuntamiento, va a ver el coche que me he comprado, pues me viene bien, y lo voy a pagar. No es lo mismo. Si no tienen derecho a solicitarlo. Y lo único que están haciendo con la atención, los grupos de la oposición, es simplemente perjudicar al ayuntamiento. O sea, con ese a unos señores, que el ayuntamiento cumplió su parte, y ellos no, en que nos exijan, en que salgan el bolsillo de otro dinero, soltar dinero y devolver dinero cuando eso no es lo legal. O sea, ni es legal ni corresponde, porque el ayuntamiento ha cumplido su parte, estrictamente. Por lo tanto, no viene a cuento ni que ninguna, ahora mismo ninguna empresa que haya firmado un convenio solicite ningún dinero al ayuntamiento. Porque el ayuntamiento, vuelvo a repetir, ha cumplido su parte.
¿Hay alguna información más? ¿Una intervención? 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 ¿Todos a favor? ¿12? ¿Todos en contra? ¿Ninguna abstención? ¿7? ¿Se encuentran presentes la voluntad de la primera regla? Pasamos al punto 14, mociones de urgencia. ¿Algún grupo que hace uso de este punto? No va a tener ningún grupo de uso de este asunto. Pasamos al punto 15, luego hay preguntas. ¿Quién duda?
Sí, en primer lugar queremos hacer un ruego al concejal de tráfico relacionado con el control de aparcamientos que están ubicados en el tramo de la calle Hortelano, comprendido desde Santa Bárbara hasta el edificio de la Fuente. En ese tramo de calle, digamos, porque me imagino que usted lo sabrá mejor que nosotros, lo digo por el responsable, en ese tramo comprendido desde la confluencia de la calle Santa Bárbara hasta la puerta del parque municipal, suelen aparcar vehículos de forma indiscriminada que entorpecen de forma preocupante las circulaciones estrechando la calzada desde la acera hasta la pequeña rotonda que existe. Mucho más graves son las situaciones cuando algún vehículo tiene que girar en la rotonda en el sentido de la circulación, cuando es el sentido desde la zona de servicio de urgencia, es decir, de la zona de abajo de los juzgados de servicio de urgencia, hasta la calle Hortelano, hacia el puente de la calle Hortelano.
No es extraño observar las dificultades para girar la ambulancia o vehículos normales que han de realizar maniobras muy peligrosas ante los vehículos aparcados en la zona que estemos recibiendo. Por lo expuesto, tenemos a bien formular el siguiente ruego. Que por parte de su delegación se adopten las medidas para que estas situaciones no se sigan manteniendo y se restringe la prohibición de aparcar en esa zona, evitando las peligrosas maniobras y el estrechamiento de calzada en ese punto negro del tráfico que se tiene. Otra pregunta, en este caso sentimos que no esté el concejal de deporte, porque va a iniciar, vamos a hacer referencia, que conste en acta y después que digamos, a bien pasarse. Voy a leer como si estuviese presente, pero está, un poco como se hace iniciar. La pregunta del grupo municipal al concejal de deportes versa sobre la posibilidad de que el equipo del Caravaca Club de Fútbol juegue la temporada próxima en Torrent. La prensa digital, la digital de hoy, recoge la declaración de un tal Manuel Sánchez, asegurando que el equipo de fútbol de segunda B podría jugar la próxima temporada en el estadio de fútbol municipal Tosana. Refiero al Cartagena, al Caravaca Club de Fútbol. Podría jugar la próxima temporada en el estadio de fútbol municipal Tosana, denominado Juan Cabral. En esa misma noticia se afirma la disponibilidad de un supuesto grupo de empresarios que estarían dispuestos a aportar una cantidad cercana a los 250.000 euros. El grupo municipal que suscribe considera bastante grave que se esté utilizando el nombre de Totana para actuaciones que solo obedecen a intereses económicos particulares, planeando actuaciones tan descabelladas como que un equipo de fútbol con el nombre de una ciudad, en este caso Caravaca, tenga su sede de juego en otra. Como si España jugara en Francia y fuese, sería igual de disparate. Una situación mucho más rocambolesca cuando el histórico equipo de Totana, el Olímpico de Totana, está prácticamente desaparecido por las políticas mercantilistas que mueven a este deporte, entre otras muchas cosas, en las categorías inferiores a la segunda división. Las preguntas que le hago yo al concejal de deportes para que nos tenga bien contestadas son las siguientes. Además, porque va a ligar también por la situación de los clubes deportivos, de Totana, deporte de base, etc. Primera, ¿existe algún compromiso por parte del equipo de gobierno para que lleve a cabo la citada operación consistente en aportar 250.000 euros supuestamente por un grupo de empresarios? Segunda, ¿existe en realidad este supuesto grupo de empresarios claveros dispuestos a poner esa cantidad de dinero para apoyar a un equipo con el nombre de Caravaca para que juegue en el municipio de Totana? Y tercero, ¿cuántos clubes y asociaciones deportivas de Totana han percibido al día de la fecha las cantidades de dinero que le corresponden por subvención del ayuntamiento en los años 2009 y 2010?
Sí, tenemos también una serie de preguntas para la concejal delegada de obras, planificación y desarrollo sostenible sobre la situación de las obras contratadas en proceso de contratación correspondientes al plan del 2010. Es decir, por ir al grano, ¿en qué situación se encuentran los expedientes relacionados con las obras contempladas en el plan de 2010? ¿Qué criterios técnicos y políticos se han seguido en la valoración de las mejoras ofertadas en las distintas obras? ¿Existe en la actualidad algún problema administrativo, económico de ejecución de las obras que afecte a la correcta ejecución de las mismas? Y finalmente, ¿algunas de las empresas adjudicatarias de obras tienen dificultades para hacer frente a los compromisos adquiridos?
Sin embargo, parece ser que los vecinos ven cómo pasa el tiempo y no se realiza estas obras que parece ser que se construyó. Las preguntas son: ¿en qué situación está el expediente de estas obras? ¿Si se ha nombrado ya técnico responsable de estas obras? ¿Si tienen una fecha prevista para el comienzo de estas obras? ¿Y si puede el concejal comprometerse y decir una fecha concreta en la que van a comenzar las obras que reclaman los vecinos en la calle Virgen del Castillo?
¿Algún concejal quiere hacer uso de la palabra para contestar su intervención?
concejal de servicio no se viene integrado en el
lugar. En lugar de hablar, buenas noches. Sí, que es una pregunta que hace por vista de las situaciones de cambio del castellano y de la red de computadores en el castillo. Se ha nombrado ya director de obra y coordinador técnico del ayuntamiento. Se van a conjugar la obra a partir de la semana viene, a partir del lunes día 2. Puede ser desde el martes, miércoles, o que empiece a final de semana. Y la obra va a ser realizada por un paseo. Gracias al acuerdo firmado por este proyecto en septiembre del año 2020.
¿Algún concejal más quiere hacer uso de la palabra para contestar? Porque no se levanta la pregunta. Muchas gracias.